Nos acercamos ahora a la química. La profesora María José Morcillo, profesora titular de la asignatura, nos va a hablar del sistema periódico. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches.
Para empezar, ¿nos podría hablar de la importancia del sistema periódico?
Pues mira, como ya os dije en la primera charla que hicimos este curso, lo que se pretende en cualquier curso de química, no solo esto que este nuestro que es de introducción, sino también en otros mucho más avanzados, es que se tenga un conocimiento cada vez más deductivo y razonado de los procesos químicos. Pues como yo también dije, la química cada día es una ciencia que es muy más amplia y es muy compleja. Y entonces pues está resultando absurdo y además es casi imposible pues en un aprendizaje memorístico de todo el contenido de esta asignatura. Para facilitar este conocimiento se ha intentado ya desde los primeros tiempos establecer unas correlaciones entre las propiedades físico-químicas de las sustancias químicas y la estructura de las moléculas, de los átomos o iones que las forman. En este sentido, la clasificación o sistema o tabla periódica, como quiera llamarse, puede considerarse como una de las clasificaciones que han sido más útiles y mejores de la ciencia.
¿Nos podría explicar brevemente en qué consiste el sistema periódico, que tan duro suena y a veces es pues, una de las materias más duras de acceder a la química, el aprenderse esa tabla periódica?
Pues como ya iremos viendo, el sistema periódico está basado en la estructura electrónica de los átomos, de la que dependen sus propiedades químicas. Por esto, el sistema periódico es la base fundamental de toda la química, puesto que con él puede conocerse las propiedades físico-químicas de los elementos, el tipo de enlaces que pueden formar unos átomos con otros y de aquí ya predecir las propiedades de la mayoría de los compuestos. Nosotros, a lo largo de este curso de introducción, vamos a estar usando constantemente el sistema periódico. Por esto, pues yo les aconsejo a todos los alumnos que siempre que estudien química tengan delante suyo una tabla periódica, que además con este fin es por lo que suelen venir en las contraportadas de la mayoría de los libros de química general. E incluso en muchos libros es una tabla que es suelta para que se pueda consultar con más facilidad.
Veo que le da usted mucha importancia a la clasificación periódica. ¿Quién fue el inventor del sistema periódico?
Pues aunque en muchas ocasiones se atribuye el descubrimiento de la clasificación periódica al ruso Dmitri Mendeleev, la tabla periódica, como muchas otras cosas, no fue solo idea de este, sino que, como en muchos casos importantes y muchos descubrimientos científicos, intervinieron varios investigadores. Uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de propiedades análogas se debe a Doberainer, profesor de química de una universidad de Alemania, que en el año 1829 puso de manifiesto el notable parecido que existía en las propiedades de ciertos grupos de tres elementos, que por eso llamó triadas. Ejemplos típicos de estas triadas son las formadas, por ejemplo, pues por los elementos litio, sodio y potasio, calcio, estroncio y bario, azufre, selenio y teluro, cloro, bromo y yodo. En cada una de estas triadas se observa una gran analogía de propiedades, tanto en las del propio elemento como en las de también las de sus compuestos. E incluso se observa una variación gradual de dichas propiedades al pasar del primero al segundo y de este al tercero. Doberainer intentó relacionar esta graduación de las propiedades con los pesos atómicos, indicando que el peso atómico del elemento central de una triada es aproximadamente la mitad aritmética de los pesos atómicos de los otros dos. Y también sus propiedades y las de sus compuestos son también intermedias a las de los otros dos elementos extremos. En años luego ya posteriores se descubrieron nuevos elementos, pero hasta 1860, creo recordar, no se llegaron a conocer con cierta garantía los pesos atómicos, por lo que pues fracasaron algunos intentos de relacionar estos con las propiedades químicas.
Nos ha hablado de las triadas de Doberaner, pero no aparece ninguna relación de periodicidad. No aparece el nombre de clasificación, ni sistema, ni tabla periódica. ¿En qué momento o cómo surgen estos conceptos?
Pues el primero que se dio cuenta de la variación periódica de las propiedades químicas fue el químico inglés John Newlands, quien en la sesión del 1 de marzo de 1866 en la Real Sociedad de Londres presentó su descubrimiento que cuando los elementos químicos se colocan en orden creciente de sus pesos atómicos, prescindiendo del hidrógeno, sus propiedades se repiten cada 8 elementos. Los llamados gases nobles o inertes entonces no habían sido todavía descubiertos, hay que tener en cuenta. Entonces se puede hacer una tabla, como la hizo Newlands, en donde se colocan en la primera fila los elementos, pues litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Y en la segunda fila, el sodio, el magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro, y así, etcétera, ¿no? De esta manera, se disponen en columnas, es decir, uno debajo de otro, los elementos con propiedades que son muy parecidas, como por ejemplo pues el litio con el sodio, el berilio y el magnesio, el boro con el aluminio, el carbono con el silicio, etc. Newlands quiso relacionar esta repetición de las propiedades químicas con la que existe en la escala de las notas musicales, dando a este descubrimiento el nombre de ley de las octavas, según la cual se ordenaban los 60 elementos químicos aproximadamente, que entonces eran conocidos, en un conjunto armónico de 8 octavas. Sin embargo, este trabajo de Newlands, precursor de la clasificación periódica, fue muy menospreciado por los científicos de su época y no fue admitido para su publicación en la revista de la Real Sociedad Inglesa.
Es interesante, estamos viendo el origen de la tabla periódica. Imagino que como todo descubrimiento en aquel momento sufriría críticas o se adhirieron todos al descubrimiento de esta tabla periódica.
No, fue bastante rechazada y una de las objeciones científicas más serias que le hicieron a Newlands fue que al no dejar ningún hueco en esta ordenación, pues si se descubría un nuevo elemento químico, ya se desbarataba a todo el sistema de octavas suyo. Esto era muy probable porque ya hemos dicho que en los últimos 4 años se habían descubierto casi un elemento nuevo cada año. No sé si quizás si Newlands hubiera conocido los gases nobles que se descubrieron pues a finales precisamente de su siglo, casi coincidiendo con su muerte. Esta periodicidad hubiera sido de 9 en lugar de 8. No habría entonces invocado la analogía esta música que hemos comentado y quién sabe, pues a lo mejor hubiera tenido un mayor éxito.
Entre el fracaso de Newlands y los detractores que tenía, ¿en aquel momento qué ocurrió? ¿Se paralizó su estudio o continuó? ¿Qué fue lo que ocurrió en aquel momento?
Pues como afortunadamente en este caso y debido a los atrasos que había entonces en las comunicaciones, que no era como ahora, pues muy pocos científicos, aparte de los ingleses y sobre todo casi únicamente los de Londres, se enteraron del fracaso de Newlands. Por ello, la etapa siguiente en esta clasificación periódica tuvo lugar pues un poco después, en 1869, y fue desarrollada independientemente por el alemán Meyer y por el ruso Mendeleev. Y ninguno de ellos parece que conocía el trabajo de Newlands. En 1864, Meyer publicó un libro que contenía una tabla periódica incompleta que amplió en el 69 hasta incluir 56 elementos ordenados en grupos y subgrupos. Observó también que se obtenían curvas periódicas cuando se representaban diversas propiedades de los elementos, como por ejemplo por su volumen atómico, el punto de fusión y el de ebullición, etcétera, en función, como siempre, del peso atómico. Por su parte, Mendeleev también en 1869 presentó un trabajo sobre la relación de las propiedades con el peso atómico de los elementos, en el que no solo describe una tabla periódica, sino que además se atrevió a dejar en ella diversos huecos para elementos que aún no se habían descubierto, teniendo incluso la audacia de predecir las propiedades de dichos elementos deducidas siempre a base de la colocación que iban a llevar estos en la tabla periódica.
¿Podría ponernos un ejemplo de estos elementos predichos?
Pues mira, por ejemplo, tres elementos de estos, llamados actualmente escandio, galio y germanio, fueron descubiertos cuando aún vivía Mendeleev, pudiendo comprobar que sus propiedades eran muy parecidas a las que él había predicho. También, debajo del silicio, Mendeleev dejó un hueco en su tabla periódica para un elemento que no se conocía por entonces y al que por su colocación le dio el nombre de casilicio, prediciendo pues un gran número de sus propiedades y las de algunos de sus compuestos, no solo de una manera, diríamos, cualitativa, sino incluso cuantitativa. Entre las propiedades que predichas para este elemento que hemos dicho, el casilicio, pues merecen citarse su peso atómico, su valencia, la densidad, el volumen atómico, temperatura de fusión, etcétera, o sea, bastantes. Incluso para sus compuestos se predijo la fórmula y densidad del óxido, fórmula y densidad y temperatura de ebullición del cloruro, posibilidad de combinarse con el radical etilo, indicando la fórmula, densidad y punto de ebullición del compuesto incluso que se debía de formar. Todas estas propiedades predichas por Mendeleev para este casilicio coincidieron después con el elemento que se ha llamado germanio, descubierto 15 años más tarde, en 1886.
Estamos hablando de un momento a finales del siglo XIX, en Londres, una sociedad quizás bastante conservadora. Para hacer todas estas atrevidas predicciones, supongo que Mendeleev debería ser muy joven y con un carácter osado.
Pues sí, efectivamente, cuando hizo todo esto tenía solo 35 años y un par de años antes, a pesar de su juventud, era ya titular de una cátedra de química pura en la Universidad de entonces San Petersburgo. Fue entonces cuando, al escribir su obra de texto que se llamó Principios de Química, sintió una necesidad de sistematizar el gran número de datos empíricos conocidos, buscando regularidad entre los elementos químicos y tratando de poder ordenarlos, lo que le condujo pues por fin a proponer su famosa ley periódica, que la publicó en 1869, como he dicho, si bien el trabajo se había presentado ya unos meses antes. Este trabajo y su libro hicieron muy célebre a Mendeleev, que por otra parte, pues hay que decir que tuvo una vida personal difícil, ya que era el más joven de 17 hermanos y además era huérfano de padre, por lo que pues su carácter dicen que era bastante fuerte y además independiente, y también dicen que no tenía casi ningún amigo. Tuvo además ciertas enemistades políticas por apoyar movimientos liberales e incluso desafió los deseos del zar, negándose a cortarse el pelo que lo tenía pues muy largo para la época.
Se comprende ahora la osadía de Mendeleev al producir tantas cosas que entonces eran totalmente desconocidas. Por cierto, ha comentado que dejó varios huecos para elementos que tendrían que descubrirse. Nos ha hablado del germanio, coincidente con el casilicio. ¿Qué pasó con los otros huecos?
Pues mira, esta es una pregunta importante, puesto que en efecto se hicieron famosos los llamados ECA elementos de Mendeleev. Así pues son curiosas las incidencias que surgieron, por ejemplo, por comentar alguna, en torno al descubrimiento del ECA aluminio, realizada por un francés por métodos espectroquímicos en un mineral de blenda de zinc de los Altos Pirineos. El autor envió a la Academia de Ciencias de París una memoria secreta que debería leerse luego ya más adelante una vez confirmado este descubrimiento, que tuvo lugar pues unas aproximadamente 3 semanas más tarde. En esta memoria el autor proponía para este nuevo elemento el nombre de galio en honor de su patria, que como he dicho era Francia. Cuando se divulgó el descubrimiento de este francés, Mendeleev escribió a la Academia manifestando que el galio era suyo, no del francés, y que además era sueca aluminio de peso atómico 68 y densidad 5,9. Como el francés había encontrado una densidad de 4,7, no 5,9, pues Mendeleev insistió sobre la veracidad o bondad de sus propios cálculos, recomendando que se hiciera una mejor purificación de la muestra utilizada. Y tiene gracia porque, en efecto, después se informaba que la densidad del galio era de 5,9, luego tenía razón Mendeleev. Asimismo, se confirmaron las predicciones de Mendeleev en el descubrimiento del supuesto ecaboro por el sueco Nilsson, que le dio el nombre de escandio, también en honor de su patria, que era Escandinavia.
Fueron bien aceptados en su época. en su época estas clasificaciones periódicas de Meyer y Mendeleev?
Sí, la verdad es que bastante bien. Es interesante resaltar que los trabajos de Meyer y de Mendeleev, basados solo en hechos experimentales y sin ningún tipo de lucubración extracientífica, fueron bien aceptados por los demás químicos de su época, y la Real Sociedad de Londres concedió conjuntamente a ambos científicos su más alta distinción, que se llamaba la Medalla Davy. Tuvieron que pasar todavía 5 años más, 21 años después de la presentación de su primer trabajo, para que la propia Real Sociedad reconociese el mérito también a Newlands y le concediese esta misma medalla. Afortunadamente tuvo la suerte de que aún vivía, por lo que pues pudo tener el consuelo de saberse por fin comprendido y recompensado.
Parece que estamos hablando de teoría, pero ¿qué utilidad tiene hoy en día la clasificación periódica?
Pues como he dicho un poco al principio de esta charla, el sistema periódico es la base de la química, aunque muchas veces pues no se utiliza tanto como debiera. A la clasificación periódica le sacaron muchísimo más partido, como estamos viendo, los químicos del siglo pasado, ya que hemos visto que para predecir las propiedades de los elementos desconocidos e incluso de sus correspondientes compuestos, gracias a lo cual se fueron descubriendo muy rápidamente dichos elementos. Prueba de esto es que en el siglo XIX se descubrieron aproximadamente la mitad de los elementos que se conocen hoy en día. Sin embargo, conviene insistir, para darse cuenta de la enorme utilidad que sigue teniendo hoy en día el sistema periódico, pero en lugar, claro, de para descubrir nuevos elementos, que está claro que no lo vamos a hacer en este curso, por desgracia, es para aprender química de forma mucho más sistemática. Y para que los alumnos puedan, si ellos solos por su cuenta, pues descubrir las propiedades de los elementos y de sus compuestos, en vez de tener que aprendérselas todas de memoria, según por la situación en el sistema periódico.
¿Por qué se llama clasificación periódica o sistema periódico?
Pues mira, esto es debido a que los elementos estaban colocados en filas llamadas periodos. De tal forma que los elementos que eran muy parecidos y con propiedades muy semejantes se sitúan en una misma columna, formando lo que se llaman los grupos o familias de elementos. Que lo mismo que podríamos decir que las personas de una misma familia tienen un comportamiento pues parecido normalmente. Esto no ocurre siempre. De esta manera, pues las propiedades físico-químicas de los elementos se van repitiendo periódicamente. Por todo ello, es también muy importante tener clara la idea de periodicidad de las propiedades físico-químicas de los elementos. En particular, es de gran importancia la energía de ionización, la afinidad electrónica y, sobre todo, la electronegatividad, cuyo concepto tiene una gran utilidad para explicar posteriormente los tipos de enlace químico, así como muchas de las propiedades de los compuestos que son más corrientes.
Estamos llegando al final del análisis que estamos haciendo hoy al sistema periódico, pero antes de finalizar, ¿podría poner algún ejemplo para que se comprenda mejor la analogía de los elementos de un mismo grupo o familia del sistema periódico?
Bueno, sí, mira, un ejemplo que es muy sencillo y claro es la de la familia de los llamados metales alcalinos, que además constituye el primer grupo del sistema periódico. En la configuración electrónica de los átomos de estos elementos, como ya es sabido, hay un único electrón externo o llamado también de valencia. Hay que recordar que el número de electrones de valencia coincide con el del grupo del sistema periódico. Por ello, este electrón está muy débilmente atraído por el núcleo y puede por esto desprenderse con mucha facilidad. Entonces, la energía de ionización de los metales alcalinos es la más baja de todos los elementos de un periodo. Esta es la condición más favorable para que se forme un enlace iónico por transferencia del electrón desde el átomo del metal alcalino al otro átomo o grupo atómico con el que vaya a unirse. Así, pues, se explica claramente que los metales alcalinos formen siempre compuestos iónicos. Esto es importante, es decir, sales, que son cristalinas. Recordamos, por ejemplo, pues el cloruro sódico, como que es más conocido como la sal común o la sal de cocina. Además, tiene siempre puntos de fusión elevados, entre incluso 600 y 1500 grados centígrados, y son bastante solubles en agua en general. Yo creo que este es un ejemplo que es conocido y muy sencillo.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a la profesora María José Morcillo por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.